Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
10 medical aid workers have been killed.
10 médicos de una organización de ayuda murieron en la remota región nororiental de Afganistán en uno de los ataques más letales contra un grupo internacional de ayuda humanitaria desde el comienzo de la guerra en 2001. Los médicos eran integrantes de un equipo de International Assistance Mission, una organización cristiana sin fines de lucro que brinda atención médica en Afganistán desde 1966. El grupo es una de las organizaciones no gubernamentales que más tiempo lleva trabajando en Afganistán. Los talibanes reivindicaron la autoría del atentado y acusaron al grupo de espionaje y de intentar convertir musulmanes al cristianismo. Pero algunos funcionarios cuestionaron la reivindicación de los talibanes y sospechan que el motivo puede haber sido el robo. Entre los fallecidos había 6 estadounidenses, incluido el doctor Tom Little, un optometrista de 61 años de Delmar, Nueva York. Había trabajado en Afganistán durante 34 años. El reverendo Harry Hinch dijo que hacía 3 décadas que conocía a Tom Little. El reverendo Hinch declaró:
Tom representaba todo lo que uno querría para desempeñar ese rol. No fue allí a imponer cultura estadounidense. No fue allí a hacer proselitismo de forma insensible o destemplada. Fue allí a vivir el amor de Dios con sensibilidad, puesto que sus acciones eran mucho más elocuentes que sus palabras.
El ejército estadounidense es acusado de haber asesinado a 3 civiles inocentes en el este de Afganistán. Residentes de la aldea de Sarin Kil, en la provincia de Wardak, dicen que las tropas estadounidenses dispararon contra 3 hermanos y luego arrestaron a su padre cuando allanaban su casa. La fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, afirma que las víctimas eran presuntos insurgentes que habían sustraído armas a las tropas. Centenares de afganos bloquearon la ruta principal que lleva al lugar en una protesta contra los asesinatos. Altos funcionarios militares estadounidenses, mientras tanto, se preparan para ejercer presión a favor de una postergación de la retirada de Afganistán. Estados Unidos fijó una fecha para el inicio de la retirada de las tropas el próximo verano, pero el Washington Post informa que el nuevo comandante de la guerra en Afganistán, el general David Petraeus, está tomando medidas para hacer hincapié en actividades en el terreno que harían que una retirada rápida fuera una imprudencia. Resumiendo el argumento militar, un alto funcionario del gobierno dijo: si bien estamos en Afganistán desde hace 9 años, recién en los últimos 12 meses aproximadamente comenzamos a hacer las cosas bien y tenemos que darle cierto tiempo al proceso y pensar en cómo debería ser nuestra presencia a largo plazo en este país. Las Naciones Unidas informan que las víctimas civiles aumentaron un 31% en la primera mitad de 2010, un incremento mucho mayor que la reciente estimación de una organización afgana independiente de defensa de los derechos humanos. El informe de la ONU responsabiliza a los talibanes y a otros grupos militantes de un 75% de las muertes. La cantidad de niños muertos o heridos en los últimos 6 meses registró un aumento abrupto del 55%. Stefan de Mistura, de las Naciones Unidas, dijo: los niños y mujeres afganos están sufriendo cada vez más el embate del conflicto. Mientras tanto, la ONU afirmó que Estados Unidos y la OTAN asesinaron a 223 civiles en los primeros 6 meses, una cifra menor que en el mismo periodo del año pasado. Las Naciones Unidas sostienen que el número de personas damnificadas por las inundaciones masivas en Pakistán ya superó los 13 millones, más que la cantidad sumada de las personas afectadas por el tsunami del Océano Índico del 2004, el terremoto de Cachemira de 2005 y el terremoto de Haití de este año, si bien la cifra de fallecidos en Pakistán es mucho menor. La ONU afirma que casi 300.000 viviendas fueron destrozadas o dañadas, prácticamente la misma cantidad que las casas destruidas en Haití. Al menos 1.600 personas murieron en Pakistán y 2 millones se quedaron sin hogar. La Organización de Beneficencia Islamic Relief dicen que las inundaciones han destruido la totalidad de la infraestructura de distintas zonas de Pakistán. Michael O'Brien, del Comité Internacional de la Cruz Roja en ese país, declaró:
diría que al principio la magnitud del desastre puede haber sido un poco subestimada. es realmente catastrófico en sus proporciones y va a tener un impacto a largo plazo. Pero en términos de la comunidad internacional, creo que probablemente ahora sean conscientes del problema. La cuestión es que ningún país podría haber enfrentado fácilmente los daños de la proporción que se han producido aquí, que son simplemente enormes.
Si bien Estados Unidos ha proporcionado millones de dólares en ayuda, la guerra en Afganistán ha dificultado su capacidad para suministrar la asistencia necesaria. El miércoles Estados Unidos anunció que enviaría 19 helicópteros a Pakistán, es decir, el triple del número asignado hasta ahora. El gobierno de Barack Obama había sido criticado por enviar solamente 6 helicópteros hasta ahora, a pesar de la solicitud de Pakistán de varias docenas más. Estados Unidos había rechazado la solicitud porque los helicópteros desempeñan un rol fundamental en las operaciones de combate de Afganistán. Cuando le preguntaron sobre la transferencia de helicópteros a principios de esta semana, un alto funcionario militar dijo al Washington Post que la decisión tendría que ser adoptada por Washington y añadió: ¿existen helicópteros en la región? ¿Sí? ¿Están disponibles? No. Un grupo de congresistas estadounidenses le solicitó al Departamento de Estado que busque formas de poner fin a la responsabilidad y financiación de Estados Unidos de un programa para indemnizar a las víctimas iraquíes de ataques estadounidenses. El director de USAID, Christopher Crowley, dijo que Estados Unidos ya le solicitó a Irak que haga una contribución mayor a este fondo. Mientras tanto, el principal comandante militar de Irak sigue advirtiendo que sus soldados no estarán listos para la retirada estadounidense programada para el año que viene. El teniente general, Babakir Sebari, habló en una conferencia militar en Bagdad, donde reiteró su argumento de que las Fuerzas Armadas iraquíes necesitarán apoyo estadounidense. El teniente general, Babakir Sebari, dijo:
las Fuerzas Armadas estadounidenses estarán aquí para asesorarnos y apoyarnos, pero en casos muy particulares estarán preparados para defender al ejército iraquí, porque ellas controlan el espacio aéreo iraquí debido a que nuestra fuerza aérea no está lista todavía. Estados Unidos tiene 50.000 soldados de combate efectivos, pero el problema será después del año 2011. Por lo tanto, debemos trabajar con los estadounidenses, con Occidente o con países de la región, porque el ejército iraquí estará listo en 2020.
Sebari realizó estos comentarios al tiempo que el gobierno de Obama afirma que está en camino de retirar aproximadamente 14.000 efectivos de su país para fin de mes. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el comandante de Estados Unidos en Irak, el general Ray Odierno, dio un informe a la Casa Blanca el miércoles. Robert Gibbs dijo:
el presidente recibió directamente el informe del general Odierno, quien afirmó que se estaba en camino de cumplir el objetivo de completar nuestra retirada parcial para fines de agosto. Ya hemos retirado más de 80.000 efectivos de Irak desde que asumió el presidente Obama. El general Odierno también informó que la situación de la seguridad sigue mostrando las mejoras significativas realizadas durante los últimos 2 años y que las fuerzas de seguridad iraquíes están totalmente preparadas para quedar a cargo cuando pongamos fin a nuestra misión de combate este mismo mes.
Israel rechazó una nueva oferta palestina para basar las negociaciones de paz en el establecimiento de un Estado palestino con las fronteras de 1967. Esta propuesta se basó en una declaración del Cuarteto de Medio Oriente, integrado por Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, este año, que también pedía la paralización de los asentamientos en Cisjordania y de las demoliciones de hogares en Jerusalén Oriental. Pero Israel se negó a aceptar cualquier condición previa que pueda disminuir su control de Cisjordania. El asesor de la autoridad palestina, Mohammad Stayegh, criticó la postura de Israel. Mohammad Stayegh dijo:
es una pena que toda esta presión se dirija a la autoridad palestina cuando debería dirigirse total y completamente hacia y en contra del gobierno israelí. La autoridad palestina, el presidente Abu Mazen, Mahmoud Abbas, en realidad ha hecho todo lo posible para lograr negociaciones de paz exitosas. Israel no ha ofrecido nada, ni siquiera un buen ambiente para la paz, es decir, paralizar totalmente todos los asentamientos judíos, y encima Israel no ha aceptado condiciones de referencias claras para las negociaciones de paz.
A pesar de las promesas de participar más enérgicamente en los esfuerzos de paz, el gobierno de Obama presuntamente rechazó 2 pedidos palestinos de que tuviera un papel clave en las negociaciones. Los palestinos dicen que Estados Unidos rechazó sus propuestas de realizar una reunión entre ellos e Israel para establecer un marco para las negociaciones y otra propuesta para que el presidente Obama emitiera una declaración que señalara la postura de Estados Unidos con respecto a cómo debería ser ese marco, como lo hizo el presidente Bill Clinton a fines del año 2000.
En Lebanon, the investigation into the 2005 killing.
En el Líbano, la investigación sobre el asesinato de 2005 del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri ha dado un nuevo vuelco. El lunes, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que Israel estaba detrás del asesinato y mostró imágenes de vigilancia israelí de las rutas de viaje de al-Hariri interceptadas de un vehículo aéreo no tripulado. Las autoridades israelíes desecharon las afirmaciones de Nasrallah. Muchos analistas anticiparon que el Tribunal Internacional que investiga el asesinato de 2005 declarará culpable a Hezbollah.
En otras noticias...
El gobierno libanés dice que rechazará la ayuda militar estadounidense en caso de que se impongan condiciones que limiten su derecho a defenderse. La semana pasada, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Howard Berman, utilizó un procedimiento legislativo para suspender $100 millones en ayuda al Líbano por la presunta preocupación por la influencia de Hezbollah allí. Berman también dijo que le preocupa que las armas estadounidenses se puedan usar en contra de Israel, que ha atacado al Líbano en reiteradas ocasiones durante las últimas 4 décadas. El miércoles, el ministro de Defensa libanés, Elias Moore, dijo: aquellos que quieran ayudar al ejército con la condición de que no proteja su territorio, su población y sus fronteras de Israel, deberían quedarse con su dinero o dárselo a Israel. El gobierno de Obama estaría presionando a algunos de sus principales aliados para que tomen medidas enérgicas contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por divulgar miles de archivos militares confidenciales sobre la guerra de Afganistán. Según el sitio web de noticias The Daily Beast, Estados Unidos ha solicitado a Gran Bretaña, Alemania y otros gobiernos occidentales que abran investigaciones penales sobre Assange y que restrinjan rigurosamente sus viajes internacionales. Estados Unidos está considerando la posibilidad de presentar cargos contra Assange, entre ellos violación de la ley de espionaje. Mientras tanto, el fundador de Wikileaks afirma que el Pentágono se está negando a ayudar en el intento de su grupo de eliminar los nombres de los civiles afganos y otras personas que podrían estar en peligro por la publicación de 15.000 documentos militares más. Assange dice que ni el Pentágono ni los grupos de derechos humanos que lo han instado a censurar los nombres han mostrado disposición a colaborar en una revisión exhaustiva. El sitio The Daily Beast también informa que Estados Unidos podría revisar sus relaciones con Islandia, lugar donde de Wikileaks tiene su sede.
Mientras tanto,
una coalición de grupos de paz llevó a cabo una manifestación el domingo frente a la base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico, Virginia, para expresar su apoyo al soldado Bradley Manning. Se trata del analista de inteligencia del ejército que está detenido por cargos de haber filtrado documentos clasificados, entre ellos un video de un helicóptero militar estadounidense matando a un grupo de personas en Bagdad. Manning también es sospechoso de la filtración de los registros de la guerra de Afganistán que fueron publicados en el sitio web de revelación de prácticas ilegales Wikileaks el mes pasado. Entre las personas que hablaron en la manifestación se encontraba Ray McGovern, quien trabajó como analista de la CIA durante 27 años. McGovern elogió a Bradley Manning por publicar los documentos clasificados. Ray McGovern dijo:
He was not afraid to face the unknown.
No tuvo miedo de enfrentar lo desconocido, no tuvo miedo de resistirse a la seducción de la conformidad, no tuvo miedo de seguir el dictamen de su conciencia, y lo más importante para nosotros el día de hoy, no tuvo miedo de darnos los medios para tener información suficiente para seguir nuestras propias conciencias.
Ya comenzó la selección del jurado en el juicio militar del prisionero Omar Kader, que se llevará a cabo en Guantánamo. El juez de la causa dictaminó que las confesiones de Kader a los interrogadores pueden ser utilizadas como pruebas en su contra, aunque los abogados defensores sostienen que las declaraciones fueron obtenidas ilegalmente por medio de torturas y actos de crueldad. Lisa Hagar, socióloga que cubre el juicio para el proyecto de investigación e información del Medio Oriente, indicó que el dictamen obligará a la defensa a volver a ventilar su versión de las torturas infligidas a Kader. Hagar dijo:
Fue interrogado mientras estaba herido, fue sometido a privación prolongada del sueño y maltratos médicos. Fue utilizado como trapo de piso humano. Lo rociaron con un producto de limpieza y lo usaron para limpiar el piso en el que había orinado. A pesar de que el juez no consideró que eso fuera un trato cruel, inhumano y degradante y lo excluyó, el jurado tendrá ahora la oportunidad de escuchar estos testimonios otra vez y tomar su determinación.
El juicio de Kader es el primero que se realiza según el sistema revisado de comisiones militares del gobierno de Obama. También es el primer tribunal de crímenes de guerra del mundo desde la Segunda Guerra Mundial en enjuiciar a alguien por actos presuntamente cometidos cuando era menor de edad. Kader fue capturado en Afganistán cuando tenía 15 años. El martes se les dijo a los integrantes del jurado que podían tomar en cuenta la edad de Kader a la hora de emitir su veredicto. En una declaración, la enviada de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Komarzawemi, criticó el juicio y dijo que podría sentar un precedente que amenace la condición jurídica de los niños soldados de todo el mundo.
Mientras tanto,
un tribunal militar condenó a un prisionero de la bahía de Guantánamo, que en un tiempo fue el cocinero de Osama Bin
Bin Laden a 14 años de prisión. Sin embargo, se prevé que Ibrahim al-Qosi recibirá una condena mucho menor en virtud de un acuerdo judicial alcanzado el mes pasado. La condena de al-Qosi obligó al Pentágono a admitir que no tiene políticas escritas sobre dónde detener a los prisioneros condenados por comisiones militares tras ser sentenciados. Nuevas cifras del Departamento de Trabajo demuestran que en el país se perdieron 131.000 puestos de trabajo el mes pasado, con lo que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 9.5%. Pero muchos economistas sostienen que la verdadera tasa de desempleo es del 16.5% si se toman en cuenta las personas desocupadas que dejaron de buscar trabajo activamente y los trabajadores con horario parcial que quieren trabajar más horas. Las estadísticas del gobierno también muestran que en junio perdieron sus empleos más personas de lo que se había calculado previamente. Mientras tanto, nuevas cifras demuestran que el mes pasado las ejecuciones hipotecarias llegaron a 93.000, lo que representa un incremento del 9%. También se registra un aumento del 6% con respecto a igual periodo del año pasado. En medio de algunas de las peores noticias económicas en semanas, un nuevo informe predice que es probable que las primas de Wall Street se incrementen por segundo año consecutivo. La consultora en retribución Johnson Associates sostiene que en las empresas se registrarán subidas de hasta un 15%, lo que supera los niveles de 2009. En noticias del Golfo de México, se está descubriendo una cantidad creciente de fauna cubierta de petróleo, a pesar de las recientes afirmaciones de BP de que únicamente una cuarta parte del crudo que se filtró permanece en el Golfo. El Times Picayune informa que ahora se está recogiendo prácticamente el doble del promedio diario de aves cubiertas de petróleo, mientras que se descubrieron más tortugas en petróleo en los últimos 10 días que durante los primeros 3 meses del derrame. Mientras tanto, las fuentes informativas locales del Golfo informan que recientemente los pescadores descubrieron cangrejos con branquias negras. Un pescador dijo: "Nunca había visto algo así, hay petróleo en el fondo, el cangrejo se alimenta en el fondo". Los científicos también están informando mezclas nunca antes vistas de dispersante crudo dentro del pequeño cangrejo azul recogido en las aguas del Golfo. El fiscal general de Alabama presentó 2 demandas en las que acusa a BP y a otras empresas de evadir su responsabilidad en el desastre petrolero de la costa del Golfo de México. Las 2 demandas sostienen que BP, así como otras 2 empresas, entre las que se encuentran Transocean y Halliburton, ocasionaron perjuicios a la economía y el medio ambiente de Alabama por su negligencia o imprudencia al no adherir a las normas reconocidas de la industria. La demanda persigue daños y perjuicios punitorios y económicos indeterminados. Se han presentado más de 300 demandas federales en 2 estados contra BP y las otras empresas involucradas en el desastre. Texas, meanwhile, has filed a lawsuit seeking to... Mientras tanto, Texas presentó una demanda para intentar anular la moratoria del gobierno de Obama respecto a las nuevas perforaciones costa afuera en las profundidades. Esta prohibición paralizó los permisos para realizar nuevas perforaciones en las profundidades y suspendió las operaciones en 33 pozos hasta al menos el 30 de noviembre. El Congreso aprobó finalmente una ley de $600 millones para aumentar la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. El jueves, el Senado aprobó la medida con la presencia de tan solo 2 miembros, los demócratas Chuck Schumer, de Nueva York, y Ben Cardin, de Maryland. Schumer y Cardin interrumpieron su receso de verano para sacar adelante el proyecto de ley luego de que un procedimiento del Congreso lo retrasara. Schumer dijo que la medida contribuiría a combatir la violencia y el narcotráfico. El senador Schumer dijo:
"Hoy vengo a la Cámara a buscar el consentimiento unánime para aprobar un proyecto de ley inteligente, severo y eficaz de $600 millones, que mejorará significativamente la seguridad e integridad de la frontera de nuestro país, la que actualmente carece de los recursos necesarios para combatir a pleno a los traficantes de drogas, armas y seres humanos, lavadores de dinero y otros criminales reconocidos que buscan hacer daño a estadounidenses inocentes a lo largo de nuestra frontera".
El gasto financiará aproximadamente 1.500 nuevos agentes fronterizos y funcionarios policiales, así como 2 aviones no tripulados para vigilancia aérea. Se prevé que el proyecto pase ahora al presidente Barack Obama para su sanción. La votación tuvo lugar inmediatamente después de una encuesta realizada esta semana que muestra que la mayoría de los habitantes de las ciudades estadounidenses situadas en la frontera con México sienten que sus comunidades son seguras. El grupo que encargó la encuesta, Border Network for Human Rights, Red Fronteriza en Defensa de los Derechos Humanos en español, dice que se trata de la primera encuesta independiente realizada a habitantes de ciudades fronterizas. Más del 86% de los encuestados dijeron que se sienten seguros en sus actividades cotidianas y aproximadamente el 70% afirmó que se sienten tan seguros como en cualquier otra comunidad de Estados Unidos. En una declaración, Fernando García, del grupo Border Network for Human Rights, dijo: "Es hora de repensar nuestra política fronteriza y de aumentar la calidad y obligación de dar cuenta de quiénes se encargan de aplicar la ley en la frontera, no la cantidad de agentes y soldados armados".
Mientras tanto,
Florida Attorney General and Republican Gubernatorial Hope.
El fiscal general de Florida y candidato republicano gobernador Bill McCollum propuso una nueva medida anti-inmigrantes que podría ser incluso más severa que la controvertida ley de Arizona, que fue parcialmente rechazada el mes pasado. El proyecto de ley de McCollum impondría una pena de prisión de 20 días a cualquier inmigrante que no porte documentación y condenas más extensas para los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. El miércoles, McCollum dijo que su proyecto de ley va un paso más adelante que el de Arizona y previó que dicho estado va a querer aprobar una medida similar. Bill McCollum dijo:
"This is our own law, not theirs.
Esta es nuestra propia ley, no la de ellos, y creo que cuando aprobemos esta ley, Arizona va a querer nuestra ley, van a querer aprobar nuestra ley. Somos mejores, más fuertes, más resistentes y más justos".
En un intento por combatir la creciente violencia a raíz del tráfico de drogas, el expresidente mexicano Vicente Fox expresó su apoyo a la legalización de las drogas tanto en México como en Estados Unidos. Fox describió a la legalización como una estrategia para atacar y romper la estructura económica que permite que la mafia genere grandes ganancias en su negocio. Fox también dijo que lo que sucedía es que el gran mercado de consumo de drogas de Estados Unidos, el mayor del mundo, está generando las armas que luego se venden a los cárteles mexicanos y está generando el dinero que es lavado en Estados Unidos y luego llevado a México. Se calcula que 28.000 personas han muerto en la guerra contra las drogas en México desde 2006.
In other news from Latin America, over 7...
Más de 700 periodistas mexicanos marcharon el sábado para exigir que el gobierno de México tome medidas severas con respecto a los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas contra los medios. Los periodistas portaban una pancarta con los nombres de los 64 periodistas que han sido asesinados desde el año 2001.
Venezuela and Colombia.
Venezuela y Colombia restablecieron los lazos diplomáticos luego de que una disputa que se venía gestando desde hace mucho tiempo alcanzara un punto crítico el mes pasado. El presidente venezolano Hugo Chávez suspendió las relaciones diplomáticas con Colombia luego de que el gobierno de este país lo acusara de albergar a las guerrillas colombianas. El martes, Chávez se reunió con el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la ciudad colombiana de Santa Marta, cerca de la frontera con Venezuela. Tanto Santos como Chávez prometieron buscar la cooperación. El presidente Juan Manuel Santos declaró:
"Hemos decidido que los dos países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, puedan avanzar, puedan profundizarse".
El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
"Hemos colocado, diría Bolívar, la piedra fundamental de nuestra nueva relación. Ahora habrá que cuidarla con esfuerzos muy sensibles".
En Cuba, former President Fidel Castro addressed the
Cuban... El expresidente Fidel Castro habló ante la Asamblea Nacional Cubana el sábado, por primera vez en 4 años. Centró gran parte de su discurso en la amenaza de una guerra nuclear, ya que advirtió que la presión estadounidense contra Irán podría suscitar un conflicto nuclear devastador. Fidel Castro dijo:
"Estaría ordenando la muerte instantánea no solo de cientos de millones de personas, entre ellas un incalculable número de habitantes de su propia patria, sino también de los tripulantes de todos los navíos de la flota de Estados Unidos en los mares en torno a Irán".
En Haití, docenas de manifestantes llevaron a cabo una sentada en el Palacio Nacional el jueves para oponerse a los desalojos forzosos de miles de residentes desplazados de los campamentos provisionales. Se exhortó al gobierno haitiano a emitir una moratoria de todos los desalojos forzosos hasta que se puedan brindar opciones de refugio alternativo. El grupo de derechos humanos argentino, Abuelas de Plaza de Mayo, fue nominado al Premio Nobel de la Paz. El grupo se formó en 1977, cuando las madres y abuelas que perdieron a sus hijos y nietos durante la dictadura militar en Argentina se unieron para contar sus historias y brindarse apoyo. Esa reunión luego produjo la primera de muchas manifestaciones y acciones en contra de los líderes militares de Argentina. El miércoles, el juez español Baltasar Garzón y la senadora chilena Isabel Allende se unieron a la presidenta de este grupo, Estela de Carlotto, en una conferencia de prensa. Estela de Carlotto dijo:
nosotros, esto que hemos hecho, lo hemos hecho con el tiempo, la perseverancia, la creatividad, la persistencia, la tozudez y el gran amor que tenemos por estas dos generaciones que estamos buscando. Y no nos hemos dado cuenta que esto podía trascender de esta manera. Burma's military junta
has announced it'll hold the... La Junta Militar de Birmania anunció que llevará a cabo las primeras elecciones del país en dos décadas el 7 de noviembre. El principal partido de la oposición birmana, la Liga Nacional por la Democracia, dijo que boicoteará las elecciones porque la Junta prohibió que la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, y todos los demás prisioneros o exprisioneros políticos se postulen. The Canadian Navy has intercepted a ship... La Armada Canadiense interceptó una embarcación en la que viajaban aproximadamente 500 tamiles en la provincia canadiense de British Columbia. Los pasajeros a bordo de la embarcación esperan quedarse en Canadá tras huir de Sri Lanka, que puso fin a una guerra civil de casi tres décadas con los rebeldes tamiles el año pasado. El ministro de Seguridad Pública de Canadá calificó a algunos de los pasajeros de presuntos contrabandistas de humanos y terroristas. En una declaración, el grupo canadiense No One Is Illegal, nadie es ilegal en español, exhortó al gobierno canadiense a aceptar a los tamiles, alegando lo siguiente: sobrevivieron a un viaje largo y arduo con la esperanza de que el Estado canadiense cumpla cabalmente con sus obligaciones internacionales de derecho de asilo.
Y por último,
Rusia sigue asolada por una devastadora ola de calor que ha desencadenado más de 800 incendios forestales y ha cubierto a Moscú con humo tóxico. La tasa de mortalidad en esta ciudad se duplicó, al tiempo que los científicos afirman que el monóxido de carbón y las partículas en suspensión en el aire ascienden a por lo menos el doble de los niveles aceptables. Durante la ola de calor, las temperaturas llegaron a los 100 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius, en contraste con el promedio estival de 75 grados Fahrenheit, 24 grados Celsius. La semana pasada, Rusia prohibió todas las exportaciones de granos debido a la peor sequía de la región en más de un siglo. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, sostiene que la sequía y la ola de calor pueden estar directamente vinculadas con el calentamiento global. Medvedev declaró: lo que está pasando con el clima del planeta en este momento debe ser una señal de alarma para todos nosotros.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.